Hace un mes, la crisis financiera desatada en Estados Unidos parecía acotada y muchos analistas vaticinaban que se terminaría a corto plazo. Pero la caída de las firmas de refinanciación hipotecaria Fannie Mae y Freddie Mac, que ocurrió a mediados de julio, y las nuevas turbulencias que se dieron en los mercados, han llevado a los expertos a cambiar de posición y ahora pasó a hablarse de una profundización de la crisis. Ustedes saben que aquí en Perspectiva el tema ha estado presente en algunas entrevistas y también en varios análisis de la consultora Deloitte, pero hoy les proponemos verlo desde otro ángulo, verlo desde Europa. Vamos a dialogar con el doctor Jean-Paul Betbes, que es principal economista y jefe del Departamento de Investigación Económica del grupo Crédit Agricole, que por estas horas está en Buenos Aires y que el viernes llegará a Montevideo, invitado por el Banco Crédit Uruguay, para exponer sobre crisis 2008, el surgimiento de una nueva era. Adelantándonos a esa conferencia, vamos a conversar esta mañana con el doctor Betbes, que también es profesor de la Universidad de París y miembro del Consejo de Análisis Económico del primer ministro francés. ¿Qué puede pasar en la economía global? ¿Qué ocurrirá con los commodities y el petróleo? ¿Cómo se está manejando el problema de la inflación? ¿Qué perspectivas hay para el dólar y para el euro? En fin, algunos de los puntos que trataremos de abordar en la entrevista telefónica que ahora iniciamos.
Economía y empresas.
Doctor Jean-Paul Betbes, buenos días y gracias por acompañarnos. ¿Nos escucha bien?
Sí, está bien. Yo estoy aquí.
Doctor Betbes, se ha hablado tanto de esta crisis en los últimos meses que no sé si todos tenemos claro ¿qué fenómeno es este? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sería bueno, para empezar, que usted nos recordara cómo se originó esta crisis.
Pues es una cosa muy nueva y muy rara y muy compleja. Hace un año aquí la plata era amplia y muy barata. Y súbito desapareció. No había plata y los bancos no podía financiar, digamos, los préstamos, tenían dificultades, y sobre todo desde los Estados Unidos. Así que en el agosto del año pasado se verificó una crisis muy nueva. Y después las personas dijeron, ¿qué pasó? La idea es que pasaron unas cosas nuevas en los Estados Unidos con ideas nuevas para financiar edificios. Y esos edificios le han financiado los bancos y con préstamos, y esos préstamos después le han vendido a otras personas. Y esas otras personas no sabían exactamente lo que compraban. Y el montón de dinero fue inmenso, casi como mil millones de dólares. Y ahora no se sabe cuándo se pagará y cuánto vale eso. Y cada mes, al fin de año pasado, diciendo, pues, se acabó, ahora sabemos, sabemos, digamos, el valor de los préstamos y sabemos el montón de las pérdidas. Y cada vez, no, dice, no, hay más. Y tenemos que saber que la idea es cuándo eso va a parar. Y cuando se verificó con la historia de Bertern, se verificó que la Fed ayudó y trató impedir un fracaso tremendo en Nueva York. Hace unos días, y usted lo decía un ratito, a propósito de las Freddie Mac y Freddie Mae, era un fracaso aún más importante. Así, es decir que tenemos unas ideas que son, hay. Primera cosa, hay una crisis financiera. Segundo, hay una crisis, digamos, de comprensión de lo que pasa y del precio, del riesgo. El riesgo no valía nada y ahora es muy importante y la gente no sabe lo que acontece, no sabe exactamente el valor de los préstamos, el valor de lo que dicen los bancos y sobre todo los bancos de los Estados Unidos. Y ahora hay una falta de dinero. y el dinero, los que lo tienen, son, digamos, China, Rusia y todo eso, y que son ahora los ricos. Y el nuevo mundo en que vivimos es que los Estados Unidos, claro que son poderosos, pero tienen problemas, y los antiguos emergentes ahora, de hecho, son poderosos. Es eso, la idea, una nueva situación, una nueva idea política, una nueva fase política para, y económica y financiera, para que todo el mundo sepa exactamente lo que aconteció y nuevas ideas para desarrollar.
Sí, esto empezó entonces con un problema con los créditos hipotecarios en Estados Unidos. Sí. Luego se fue extendiendo a todo el sistema financiero de ese país. Tuvo recientemente este capítulo especialmente duro con la caída de Fannie Mae y Freddie Mac, que eran estas instituciones que usted mencionaba, operaban básicamente comprando créditos hipotecarios concedidos por diversos bancos. Ahora estamos con una cantidad de preguntas arriba de la mesa. Por ejemplo, profesor Betbes, ¿se puede saber a esta altura cuán grave es esa crisis financiera?
Normalmente el mínimo sería 400.000 millones de dólares, ¿ok? Mínimo. Ya pagado por los bancos mundiales. Uh-huh. Y el montón total, debido a la falta de crecimiento mundial, será 3 veces o 4 veces eso. Así que sé 1.000 millones o 1.500 millones de dólares. Es inmenso.
Pero comparado con otras
crisis. Es casi el tamaño de Francia. Sí. Es casi el tamaño del Producto Interno Bruto de Francia.
Pero comparado con otras crisis. Por ejemplo, se hace la comparación con la crisis del 29. ¿Usted qué dice?
No es lo mismo. Porque la crisis del 29 era una crisis de los Estados Unidos solo. Y era el único poder, y no había ninguna solución, esperar que se mejore la situación en Estados Unidos solo. Pero el mundo en que vivimos es diferente. Claro que hay dificultades en los Estados Unidos, sí, pero hay otros países que son los países que se llamaban emergentes y que ahora tienen crecimiento. Son Rusia, son China, son los Estados Unidos, son Brasil y todo eso. Y esos, los BRIC, Brasil, Rusia, India y China, ahora, de hecho, hacen el crecimiento mundial. Y eso es muy diferente de la situación en 1999, donde había un solo foco de crecimiento. Ahora tenemos, digamos, lugares de crisis, lugares de dificultades, son los Estados Unidos, pero hay otras zonas que son muy, en un crecimiento muy importante, que son esos. Así que la situación ahora no es tan fea, pero es compleja, porque ahora los emergentes son, de hecho, los nuevos poderes, los nuevos ricos que tienen y que tendrán poderes después de esta crisis.
Justamente, quería hacerle dos o tres preguntas sobre esto. Saliendo de la crisis financiera de Estados Unidos, que es la que dispara este problema, yendo ahora a la economía de Estados Unidos, sí. ¿Cómo la encuentra usted hoy? ¿Con qué perspectivas a la economía de Estados Unidos?
Se verificaron tres fases. La primera era una crisis, digamos, financiera. Nadie conocía, comprendía exactamente la historia de los subprimes, ¿ok? Después se verificó una crisis, digamos, de índole bancario, con las crisis, los problemas de los bancos. Y ahora es una crisis, digamos, económica del sector real, en que hay falta de crecimiento, en que hay un desempleo, en que eso. Y eso, esta crisis ahora ya está. Y va a verificarse a fines de este año en los Estados Unidos y a principios del año que sigue. Y normalmente, digamos, segundo cuarto del año próximo, normalmente se va a mejorar la situación.
¿Pero usted qué es lo que pronostica en Estados Unidos? ¿Recesión o el lentecimiento del crecimiento económico?
Digamos, crecimiento feo. La idea que tenemos, pero no es una ciencia exacta, pensamos que al fin de año el crecimiento será negativo en los Estados Unidos y después, al principio del año próximo, se mejorará la situación, pero bastante lento, bastante lento. Así que es una crisis lenta.
Uh-huh. ¿Y en Europa, cómo está impactando esa crisis norteamericana?
Pues tenemos los dos, señor. Tenemos, a un lado tenemos, digamos, el crecimiento afectado, porque tenemos, digamos, casi la mitad del crecimiento normal, nos vamos a un 1% por Europa. Eso es la parte de crecimiento que no viene de un viento, digamos, negativo, que nos viene de los Estados Unidos. Pero al mismo lado, al mismo momento, tenemos de los emergentes una subida de los precios. Y petróleo, gas y productos alimentarios. Así que en Europa tenemos una especie de estagflación, menos crecimientos y más inflación. Y es, en esa situación es difícil hacer algo. Es porque, vos tienes razón, el presidente Trichet del Banco Central ha decidido aumentar un poco los tipos de interés para decir, somos vigilantes, pero es muy difícil porque nosotros estamos en una situación en un sándwich. A un lado, claro, tenemos menos crecimiento y al otro lado tenemos más inflación. Es bastante complejo también.
Ahora, ¿los problemas financieros del mercado hipotecario de Estados Unidos pueden tener una consecuencia también en Europa? Quiero decir, ¿puede vivirse en Europa una situación similar? Se lo pregunto porque los precios de las viviendas están cayendo en varios países, España está en recesión. ¿Cómo observa esa parte del problema en Europa?
Sí, pues, hay cosas diferentes, hay burbujas, ¿ok? Se verificó de hecho una burbuja en los Estados Unidos para precios de los inmobiliarios y más para las personas que tenían dificultad pagar. Eso es subprime y eso es los Estados Unidos. De hecho, se verificó una burbuja auténtica en España. Y esta burbuja ahora cae. Y la situación es bastante fea en España, que aún tenía una serie de 10 años o más de crecimiento espantoso. Se verificó, claro, en España una serie de años de crecimiento fantástico, pero con un precio que la burbuja, y ahora esta burbuja ya no está. Y los bancos y las cajas de respaldo, las cajas de seguro, tienen que pagar un poco, pero a mi juicio es un golpe, es un precio, pero la economía y el sistema bancario español es fuerte, muy fuerte. Es un momento difícil, pero no va a gastar unos a mi juicio, a fines de este año, principios del año próximo, se va a mejorar la situación. Pero el crecimiento era 4% en los años anteriores y ahora no. El segundo país en que hay dificultades puede ser Italia. Pero italiano no por razones de burbuja, por razones de la tasa de cambio del euro. Porque ahora en el mundo hay de facto, de hecho, hay dos monedas, el dólar y el euro. Si usted es asustado del dólar, hay una solución que es el euro. Y hemos vivido un euro que se queda a 1,60 para el dólar, que es tremendo. Y si usted en Italia quiere exportar, es bastante difícil. Así que en Italia tuvieron dificultades. El país en que la situación es bastante agradable, sigue siendo buena, es Alemania. Alemania nunca tuvo burbuja en los precios de los edificios inmobiliarios y tenía un éxito en el comercio exterior. En este momento dado, debido al euro y debido a la debilidad económica mundial, es un poco más difícil exportarlo en Alemania, pero va. Francia es una situación un poco compleja también, como todos. Tenemos y tendremos en Francia casi un crecimiento de 1,4%, comparado a 2% de crecimiento anuales anteriormente. Así que Europa normalmente tenía un crecimiento promedio de 2% y nos vamos a 1,2 o algo así. Y claro que los países más adelantados, con más crecimiento, precisamente España, ahora tiene una baja más, unas dificultades un poco más importantes debido a la burbuja. Hay una cosa también que es el problema de la burbuja en Inglaterra, porque en Inglaterra hay una burbuja, fue una burbuja, los precios inmobiliarios eran carísimos, vivir en Londres en un lujo es tremendo y claro, es muy difícil. Y había un sistema en que al fin había gente que compraban edificios o apartamentos solo para alquilarlos. Uh-huh. Y no tenía equity, y no tenía fondos, y solo pensaban que con la renta bastaría. Y hay personas como usted que tenía 5, 7, 8, 10 apartamentos, y que ahora se acabó. Se acabó de una manera brutal. Así que esas personas tienen dificultades, como lo puede entender, y también los bancos que le hicieron los préstamos. Uh-huh. Así que hay problemas de burbuja. La burbuja española, a mi juicio, va a arreglarse con un sistema bancario fuerte. El sistema bancario tendrá más dificultades para hacer eso y para resistir en los estados, en Inglaterra, donde los precios se fueron al cielo.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el doctor Jean-Paul Betbes, principal economista y jefe del Departamento de Investigación Económica del grupo Crédit Agricole. Con él estamos charlando a propósito de la crisis 2008, que según su enfoque puede implicar el surgimiento de una nueva era.
En perspectiva.
Doctor Betbes, ya lo mencionamos, el título de su conferencia de este viernes es Crisis 2008, el surgimiento de una nueva era. O sea, allí está implícita la idea de que estamos viviendo algo inédito. ¿A qué se refiere concretamente?
Lo nuevo es que los emergentes, los países que era Rusia y que era Brasil, que era India y que era China, eran, digamos, pobres y tenían dificultades sin solución. Y ahora tienen reservas. Y ahora pueden comprar cosas. Y ahora se desarrollan, y ahora el crecimiento promedio de esos países es más de 5%. Y si usted está en China, yo me voy varias veces al año en China, hay un crecimiento espantoso al 10% al año. Y esos países, claro, viven una revolución económica y financiera, política no necesariamente, pero sí, tienen montones de dinero, montones de reservas, y ahora pueden aprovechar esta situación para comprar cosas que ahora vuelven bastante baratas en los Estados Unidos. Y los sovereign wealth funds, es eso. Han comprado 5 o 10% en Citicorp, han comprado, digamos, 5 o 10% en bancos muy importantes a precios muy muy reducidos. Vivimos una situación mundial en que a un lado hay unos países con petróleo, con gas, con exportes, que tienen montones de dinero, y otros, que es más precisamente los Estados Unidos, en que vivimos un periodo de liquidación.
Y eso, a ver, puede generar distintas consecuencias. Pregunto, en primer lugar, el hecho de que estos países, los países BRIC, Brasil, Rusia, India y China, se encuentren en esa posición tan sólida, ¿implica que van a compensar las caídas que van a darse en economías de los países desarrollados? Quiero decir, ¿van a atenuar el impacto de esta crisis financiera estadounidense en la economía mundial?
De hecho lo hacen. Es porque por esa razón que no somos, como decía, como lo decíamos antes, en 1999. Es una nueva era, es un nuevo mundo en que entramos. Y si esos países, los países emergentes, son pragmáticos, son serios, pueden ganar, digamos, una situación muy nueva, muy muy importante en el periodo que viene, y aprovechar, digamos, de los excesos que se verificaron, sobre todo en los Estados Unidos.
Sí, sí. Eso implica, entre otras cosas, conquistar cuotas de poder geopolítico y económico a nivel mundial.
Y también sé serio, si le permite, ¿eh? Porque en el mundo en que vivimos, claro que sabemos que ahora se cambia, digamos, el poder financiero, o puede cambiar, pero vivimos también en un mundo global, en un mundo transparente, y que en este mundo necesita, digamos, pruebas del hecho que cambian las cosas en BRIC, en los países emergentes. Los países emergentes ahora tienen una oportunidad fantástica desarrollar y también de desarrollar en un modo, digamos, sostenible. Eso es muy importante y tiene la posibilidad de reducir o reducir, sí, de un modo cierto, las crisis anterior que conocían. Es muy importante, pero deben de ser pragmáticos, transparentes y explicar a la gente, a los mercados financieros, lo que hacen.
Y mirado todo esto desde la perspectiva de un país como el nuestro, desde un país como Uruguay, ¿qué implica? Quiero decir, obviamente aquí existe la preocupación sobre cómo nos va a pegar la crisis económica mundial, aunque en principio, desde el gobierno, por ejemplo, se entiende que estamos mejor preparados que en otras ocasiones para enfrentar una coyuntura como esta. ¿Usted qué dice?
Le voy a confesar algo. Yo no soy ministro financiero de su país,
¿eh? No, de acuerdo, pero usted conoce estos países.
Pero lo nuevo, lo importante es que, por ejemplo, en el precio de los commodities cambian las cosas. El precio del petróleo es demasiado alto y va a bajar porque hay una fase de especulación y eso bajará. Pero no es la misma historia con el trigo, con el maíz, con los soft commodities, porque de hecho hay un crecimiento de la población mundial, y esta población mundial que crece ahora tiene la plata para pagar cosas.
Ajá. Últimamente, en estos últimos días, en estas últimas semanas, han estado cayendo de manera importante los precios de los commodities. ¿Cómo lee usted esto que está pasando ahora, en estos días, con las materias primas?
Hay una cosa, claro que hay un aumento importante, a un elemento de especulación, pero este elemento de especulación fue muy importante para el petróleo y no será tan importante para los otros commodities, porque hay una diferencia que es el crecimiento de la población que ahora necesita comer y tiene la posibilidad de comprar cosas. Así que, a mi juicio, bajará el precio del petróleo, bajará un poco también el precio del trigo, todo eso, pero no tanto. Y el precio de los soft commodities ahora está en un tren de crecimiento no tan amplio, no tan fuerte como anteriormente, como los meses pasados, pero regular y creciente. Y eso no para el petróleo, pero los soft commodities, a mi juicio, tienen por años que viene una situación bastante positiva.
Ahora, ese aumento del precio de los commodities, que para un país como Uruguay es una buena noticia, por otro lado tiene la consecuencia negativa del incremento de la inflación. ¿Cómo observa el manejo que en general se ha estado haciendo en el mundo de este tipo de inflación que se ha dado en los últimos meses?
La inflación es una cosa compleja, es una cosa monetaria y también una cosa mental. Una cosa monetaria, si usted, digamos, print la moneda y hace, digamos, demasiada moneda, y también, y más importante, es una cosa mental, si usted tiene la idea que en un país dado, que cualquier que sea, las digamos la, los, las personas encargadas de eso en la política, en el sector de las empresas también, no quiere una ancla seria contra la inflación. Y si la gente tiene la idea que pues no importa, que inflación 5, 10 o 15 no importa, a este momento dado viene la inflación. Es un fenómeno que tiene que ver mucho con las expectaciones. Y si tiene la idea la gente que usted no es serio, viene. Y lo mismo exactamente lo que aconteció en Europa. Normalmente en Europa tenemos un ancla, digamos, de 2%. Y si tenemos más de 2%, en Europa normalmente tenemos problemas. Y subió la inflación hasta 4,1 o algo así, y ha decidido el Banco Central Europeo subir el tipo de interés a un momento dado en que, digamos, había menos crecimiento. La gente o las empresas fueran, digamos, no le gustaba mucho, pero es la idea que combatir la inflación es una cosa muy importante, es una tarea muy importante.
Usted dice que países como el nuestro tienen que estar muy atentos y muy activos en el combate a la inflación. Usted dice, por ejemplo, que debería continuar subiéndose la tasa de interés en nuestro país.
Usted hace como quiere, pero le voy a decir que en Europa, por ejemplo, es una cosa mental y que es muy importante que esta ancla de la inflación sea defendida. Y después, cuando la gente sabe y cuando las empresas saben que esta ancla existe, de hecho usted tiene menos inflación. ¿Okay? Uh-huh. Eso es digamos lo que vivimos en Europa, y no sé, pues depende de los países, pero la idea que combatir la inflación a largo plazo es una cosa muy útil, a mi juicio es una cosa muy importante, y eso lo hemos aprendido en Europa bastante recientemente. Por ejemplo, en Francia había se fue 10% de inflación hace 15 años, pero ahora somos asustados de haber más de 3% de inflación. Cambian las cosas muy rápidamente, y si en un país se decide que combatir la inflación, digamos, es un tarea de interés común para toditos, para todos, a mi juicio ayuda mucho. Pero claro que depende de los países, claro depende de las personas, de la competencia.
Sí, usted no está indicando un instrumento en particular para el combate de la inflación, pero lo que dice es que conviene mantener la raya. Puede ser con las tasas de interés, puede ser con una política muy austera en materia fiscal, no sé, hay distintas formas.
Sí, claro, los dos. Pero es digamos, en el dominio monetario, claro que la idea es el tipo de interés. Lo que se utiliza es el tipo de interés. Pero más importante es que las personas sepan en el país que es una materia muy importante, así que no mueva la ancla, y que se queden las personas, digamos, muy interesadas en una evolución de los precios que sean más limitada. Uh-huh. Y así, si un país, por ejemplo, en un país cualquier que sea, hay menos inflación que el otro pierde, de hecho, competencia. Y un momento dado, en este país que tiene menos inflación, va a exportar y va a ganar mercado en el otro. Uh-huh. La inflación es un sistema que ayuda mucho la competencia de la economía, y así ayuda a la bajada de los tipos de interés, ayuda al crecimiento económico y permite más crecimiento y reduce el problema de presupuestarios.
Profesor Valdés, para ir terminando, en esta nueva era que usted observa, ¿qué va a ocurrir con la regulación financiera? ¿Qué cambios, qué mayores exigencias se van a implantar?
Pues la idea es que los Estados Unidos, Europa, ya no pueden funcionar solos. Se necesita ahora que los países que son los BRIC pertenezcan, digamos, a este movimiento mundial global. El G7, algo así, ya no alcanza.
Uh-huh.
No puede arreglarlo todo sin China, sin India, sin Brasil, sin ustedes, y sin que los países ahora tengan, digamos, desempeñen un papel más importante. Ahora, si cada uno, digamos, juega solito, vamos a una situación aún peor. Pero si organizamos una cosa, por ejemplo, en que China aumente su tipo de cambio, es una cosa muy importante.
Uh-huh.
El tipo de cambio de China es undervalued, ¿ok?
Sí,
sobrevaluado.
Sí. Uh-huh.
Sobrevaluado, ¿eh? Undervalued. Y así tiene un ventaja fantástico, ¿ok? En China casi no pagan las personas, ¿ok? Y el tipo de cambio es barato, ¿ok? Así aumentan sus reservas. Pero eso es un juego peligroso, porque claro que son los más ricos del mundo ahora, pero ¿qué hacen? Y al otro lado tiene los Estados Unidos, que no ahora, y que vienen merced a la ayuda, de hecho, de China. Eso un día puede ser un problema con eso.
Uh-huh.
Así que a mi juicio, se necesita un sistema en que los países más importantes, digamos los BRIC, por ejemplo, de hecho, tengan parte en una solución global con Europa y con los Estados Unidos. Ya está, digamos, se acabó una situación que se arregla solo entre Europa, Canadá,